Hola, mi nombre es Juan Pablo Zuluaga, soy cofundador de Mis Propias Finanzas y quiero darles la bienvenida a Más 2.7, nuestro club de lectura. Durante 52 semanas leímos un libro todas las semanas y en este club de lectura van a encontrar la conversación de todo lo que aprendimos a través de la lectura. ¿Por qué Más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos.
Bueno, parece que ya estamos por acá. Buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Club de Lectura en Mis Propias Finanzas. Muchas gracias a la gente que se conecta todos los domingos a las 7 p.m. Imagínense que hoy es el libro número 109. 109 libros hemos leído en este club de lectura, increíble, más de 2 años leyendo libros. Estamos felices de compartir esta información valiosísima, todo a través de la lectura. Es un hábito que nos encanta, que nos fascina promover. Estamos convencidos que el hábito de la lectura tiene el potencial de cambiarnos la vida y por eso llevamos haciendo este club de lectura todos los domingos durante 109 semanas. Ha sido un viaje increíble y quiero agradecerles de verdad a todos los que están siempre firmes los domingos a las 7 p.m. Bueno, sin más preámbulo, empecemos con el libro de hoy, Las trampas del dinero, de Dan Ariely. El libro de hoy es un libro fascinante, estoy seguro que les va a encantar. Es un libro que habla de economía conductual, de por qué los seres humanos somos tan malos para manejar dinero muchas veces, porque el dinero nos pone unas trampas increíbles y qué podemos hacer para evitar esas trampas, para controlar esos impulsos, para gastar con inteligencia y en términos generales para vivir mejor. Entonces voy a poner de una vez el nombre del libro acá, Las trampas del dinero, de Dan Ariely. Y hablemos como siempre nos gusta hablar acá, empezando el club, sobre el autor. ¿Quién es Dan Ariely? Dan Ariely es un economista bastante reconocido en el mundo de la economía conductual. Se graduó de MIT, tiene un doctorado y además hoy en día es profesor de la Universidad de Duke. Y se ha dedicado por muchos años a examinar y a estudiar la psicología de las inversiones, la psicología en la economía y lo que se llama o lo que se conoce en el mundo de la economía como la economía conductual, es decir, cómo nos comportamos los seres humanos y cómo nuestras emociones, nuestra mente y nuestro comportamiento tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos los seres humanos. Entonces, en este libro, porque ha escrito varios, pero en este precisamente, Las trampas del dinero, Dan Ariely, que es el autor, explora cómo muchas de las decisiones financieras que tomamos las personas están muy influenciadas por nuestra psicología y esto obviamente nos puede llevar a tomar decisiones y a tener comportamientos muy irracionales cuando se trata de relacionarnos con el dinero. Entonces, este es un libro de finanzas, este es un libro de economía conductual y en este libro el autor examina varios temas financieros, desde cómo gastamos los seres humanos, por qué gastamos, por qué ahorramos, cómo nos endeudamos, cómo la deuda muchas veces juega en contra nuestra y cómo tomamos decisiones de inversión basados muchas veces en las emociones y en la psicología. Y este libro me encantó porque utiliza pues varios estudios y varias investigaciones experimentales y ejemplos del mundo real. Vamos a hablar de muchos ejemplos del mundo real, porque Dan Ariely explora muchos de estos ejemplos para mostrar y explicar las razones detrás de nuestras decisiones financieras que a veces creemos son aparentemente racionales. Algo similar habíamos visto en un libro de Richard Thaler, que es un premio Nobel de Economía. En Club de Lectura vimos el libro de Un Pequeño Empujón, de Richard Thaler. Y en ese libro recuerdo muy bien que Richard Thaler hablaba del Homo Economicus y el Homo Sapiens, de la diferencia entre el Homo Economicus y el Homo Sapiens. Y decía Richard Thaler en ese libro que el Homo Economicus es ese hombre racional, matemático, que siempre piensa las decisiones más de dos veces, que siempre pone los pros y los contras antes de tomar cualquier decisión. Pero todos sabemos que es muy difícil ser un homo economicus, es decir, ser un hombre o una mujer 100% racional. Todos sabemos que los seres humanos somos emoción, somos ansiedad, somos miedo, somos angustia, somos también codicia, somos avaricia, somos un montón de sentimientos y de pensamientos, y eso hace que no siempre tomemos las mejores decisiones, incluso cuando son decisiones que nos competen y nos afectan directamente. Pero como somos seres humanos irracionales, muchas veces tomamos decisiones equivocadas. ¿Cuáles son entonces esas trampas? Y voy aquí a mis notas. Recuerden que yo rayo todos mis libros, los subrayo, y eso me ayuda a guiarme en estos resúmenes del club de lectura. ¿Cuáles son entonces esas trampas que nos pone el dinero? Hay varias, hay muchas. Este autor habla de muchas trampas que nos pone el dinero, pero les menciono varias de ellas. Primero, la mentalidad del dinero gratis y el dinero fácil. Esa es una trampa que sobre todo en nuestros países en Latinoamérica nos ha hecho muchísimo daño. Esas ganas de dinero rápido, dinero fácil, juegan muy en contra de esa cultura latina, del dinero fácil, el dinero rápido, el dinero mal ganado, el dinero y el querer hacernos millonarios de la noche a la mañana, y sobre todo muchas veces saltándonos las normas, saltándonos las reglas, haciendo cosas indebidas. Eso ha jugado muy, muy en contra en nuestras culturas. Segunda trampa importante del dinero, la aversión a las pérdidas. Ya vamos a hablar muchísimo de la aversión a las pérdidas, pero Dan Ariely dice que nos duele mucho más a los seres humanos perder que el placer que nos da ganar. Y por eso tenemos una aversión muy grande a las pérdidas, y ya vamos a ver cómo podemos ayudarnos a controlar esta aversión a las pérdidas. La influencia de las emociones, como les vengo diciendo. Esta es otra trampa del dinero, o esta es otra trampa que tiene el dinero, y es que las emociones todo el tiempo nos están influyendo a la hora de tomar decisiones y no necesariamente son las decisiones correctas. Las trampas del crédito, de las tarjetas de crédito. Vamos a hablar mucho de tarjetas de crédito y cómo esas tarjetas de crédito son armas de doble filo, armas que pueden ser muy buenas, pero que pueden ser muy peligrosas también. Las pequeñas decisiones diarias, las pequeñas decisiones que tomamos todos los días los seres humanos estamos tomando un montón de pequeñas decisiones, y esas pequeñas decisiones tienen un impacto muy significativo en nuestra situación financiera de largo plazo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en este club de lectura, lo que les propongo es, les voy a contar muchos ejemplos, porque el autor da muchísimos ejemplos de cómo estas trampas se nos empiezan a meter en nuestra vida, y son ejemplos fascinantes. A mí me encantaron, además que el autor en cada capítulo da 1, 2, 5 ejemplos de cómo las distintas trampas que nos pone el dinero están soportadas con estudios y con ejemplos de la vida real. Entonces, bueno, empecemos por algunos de los ejemplos. Y como les digo, los escogí a dedo. Este libro tiene muchísimos, muchísimos ejemplos. Escogí tal vez los que más me llamaron la atención, los que más me gustaron. Pero la invitación, como ustedes saben, siempre es a leer el libro que estamos proponiendo hoy. Bueno, vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo habla de algunos estudios que muestran, oigan esto tan interesante, que los padres que le abren una cuenta de ahorro a sus hijos para ahorrar para la universidad, o los padres que compran seguros educativos para sus hijos, hay estudios que han demostrado que a estos hijos, a los que los padres les abren una cuenta o les fomentan el ahorro para el tema de la universidad, tienden a tener un mejor rendimiento, no solo en los estudios, sino a lo largo de sus vidas, en general en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué funcionan estas cuentas de ahorro para los estudios de los hijos? Cuenta el libro que este estudio lo que demuestra es que en gran parte es por la psicología y por lo que eso genera tanto en los padres como en los hijos. a los padres y a los hijos, estas cuentas de ahorro les recuerdan la importancia que es ir a la universidad en la vida. Ir a la universidad es un hito fundamental en la vida de una persona y tanto padres como hijos aprenden a valorar más el tema de la educación, aprenden a valorar más el hecho de ir a la universidad y está demostrado por data, aunque mucha gente diga lo contrario, que los que van a la universidad o a la gente que va a la universidad, en términos generales, obviamente en promedio, siempre habrán las excepciones, pero la gente que va a la universidad es gente que le va mejor, por lo menos económicamente hablando. Eso es un hecho y eso es un dato del que no podemos ir en contra, porque eso está soportado por muchas estadísticas que los pelados, los jóvenes que van a la universidad y logran terminar una carrera universitaria, en términos generales ganan más, les va mejor. Y por eso la importancia, óiganme bien, de esas cuentas de ahorro. Entonces uno a veces cree, fíjense, aquí cuando empezamos a hablar de las trampas del dinero, esos seguros universitarios, esos seguros para la educación, desde el punto de vista financiero, no son muy buenos. Es decir, si uno mira netamente la tasa interna de retorno de uno de esos seguros y la rentabilidad de esos productos, financieramente hablando, no hacen mucho sentido. Pero una cosa son las finanzas, la tasa interna de retorno y la rentabilidad, y otra cosa es, fíjense lo que está hablando Dan Ariely, la psicología, las emociones, la mentalidad, la importancia de que el padre y el hijo sientan que están ahorrando y están trabajando para un futuro mejor, ese pensamiento de largo plazo. Cuando el padre, y esto es importante hablarlo, cuando un padre le compra al hijo un seguro para la universidad, es importante, dice Dan Ariely, que el hijo también conozca estas cosas, que el hijo sepa de estas cosas, porque eso hace que uno como hijo valore mucho más los esfuerzos de los padres y sobre todo un esfuerzo para inversión en educación. Ese ejemplo me fascinó, me encantó, porque vuelvo y repito, desde el punto de vista financiero no hacen mucho sentido, pero aquí es donde empiezan a jugar muchos otros factores distintos a las finanzas. Bueno, vamos con otro ejemplo fascinante. Hicieron una encuesta y hay personas que dicen que se toman un café de $5 todos los días, pero a las mismas personas, cuando les decían que se estaban gastando $1,835 al año en cafés, esas personas tenían la tendencia a ahorrar más en el futuro. Y fíjense lo interesante de pensar en días, en semanas, en meses o en años. Cuando yo salgo a la calle, es el famoso gasto hormiga del café. Cuando todos los días me estoy comprando un café de $5, a veces ni lo siento. Pero cuando alguien me trae a conciencia que al año me estoy gastando $1,835 solo en cafés, eso ya es un hecho que nos alarma, nos prende como esa alarmita en la cabeza que nos dice, oye, pucha, estoy gastando demasiado en de pronto cosas en las que pudiera ahorrar. Y empiezo uno a pensar, ¿qué pudiera hacer yo con $1,835? Es decir, casi 8 millones de pesos. Y piensen en el café, pero esto aplica para cualquier gasto del día a día. A veces esos gastos del día a día, no sé, el Uber, las salidas a comer, las comidas por fuera, las botellas de agua, como un montón de cositas que uno va pagando y uno a veces ni lo siente. Pero si alguien le ayudara a uno a sacar esas cuentas, o si uno mismo sacara esas cuentas de cuánto nos estamos gastando en pequeños gastos todos los días, seguramente activaríamos esas alarmas y nos volveríamos un poco más propensos al ahorro. Similar le pasó a unos personajes a los que les hicieron un experimento y encontraron que los participantes ahorraban menos dinero si les decían que les pagaban $35 al día, pero que si a los mismos participantes les decían que se ganaban $70,000 al año, esos participantes estaban más propensos a ahorrar. Fíjense que es prácticamente lo mismo, que a uno le paguen $35 al día, es prácticamente lo mismo a que a uno le pagaran cerca de $70,000 al año. Pero aquí lo importante es que cuando pensamos en año, empezamos a despertar esa mentalidad de largo plazo que Dan Ariely dice es tan importante para manejar temas de dinero. Entonces, una cosa es decir cuánto me gano al día, otra cosa es cuánto me gano al año. Y fíjense qué interesante, a los participantes que les dijeron en vez de días a años, tuvieron una forma distinta de ahorrar solo con ese pequeñísimo cambio. Entonces, cuando el salario se le presenta a una persona de forma anual, tiende a activar más fácil ese pensamiento de largo plazo. Y eso es muy, muy potente. Bueno, siguiente ejemplo, y este me encanta porque este ejemplo nos habla de la trampa del dinero, del dolor de pagar. Y es que el poder mental que tiene ese dolor de pagar es algo muy potente, es un efecto muy potente que tiene en todos los seres humanos. A todos sin excepción, a menos de que uno sea un bicho raro, a todos nos duele mucho pagar ciertas cosas, pagar ciertas cuentas. Y por esa razón, por el dolor de pagar, que es una de las trampas principales del dinero, o es una de las trampas que está muy metida en nuestra psicología, por eso es que las tarjetas de crédito son tan peligrosas. Piensen por un momento en lo siguiente. Cuando uno paga con tarjeta de crédito, uno no siente ese dolor. Muchas veces uno no siente el dolor, porque al pagar una cuenta de un restaurante, de un almacén de ropa, de un almacén de juguetes, cuando pagas con la tarjeta de crédito, firmas un papel y a veces ni te das cuenta porque no estás sacando dinero de tu bolsillo, como que no sientes que el dinero se te sale o te lo quitan inmediatamente, ¿sí? Por eso no sentimos ese dolor inmediato. Y por eso está demostrado con muchos estudios y muchas estadísticas que la gente está mucho más, no solo un poquito, mucho más propensa a gastar. Todos nosotros, todos los seres humanos, somos más propensos a gastar cuando pagamos con tarjeta de crédito. Esas tarjetas son una papa caliente en la mano. ¿Por qué? Porque son armas de doble filo. Las tarjetas de crédito son cómodas, a veces nos dan millas, nos dan cashback, nos dan a veces seguros nacionales, internacionales, nos dan puntos para hacer mercado, para comprar otras cosas. Digamos que tienen muchos beneficios. Pero los bancos saben muy bien esto. Los bancos conocen que todos los seres humanos somos más propensos al gasto cuando utilizamos un plástico. Y por eso muchas veces cuando sacamos el dinero del cajero y nos toca pagarlo, es decir, sentimos el dolor de que ese dinero salga de nuestra cartera o de nuestra billetera y entregar 2, 3, 4, 5 billetes de 50 mil pesos, por ejemplo, nunca va a ser lo mismo sacar de tu bolsillo 5 billetes de 50 mil pesos y pagar 250 mil pesos, así en físico, porque ese dolor lo sentimos inmediato. Es como si te arrancaran un pedacito de tu cuerpo, ¿no? Yo creo que a todos en algún momento de la vida hemos sentido cuando estamos con hartos billeticos en la billetera y nos toca sacarlos y entregarlos, nos duele mucho más. Lo mismo cuando nos toca pagar una apuesta con billetes físicos, nos duele más pagarla. En cambio, cuando lo pagamos haciendo una transferencia bancaria, no necesariamente es el mismo dolor. Entonces, fíjense lo interesante, esto es pura psicología del dinero. Cuando gastamos con tarjeta de crédito, siempre postergamos ese dolor, porque obviamente la tarjeta sí, hay que pagarla después, pero postergamos ese dolor y por eso gastamos mucho más cuando salimos con la tarjeta de crédito en el bolsillo, cuando salimos de fiesta con tarjeta de crédito, cuando salimos a comer con tarjeta de crédito, cuando salimos a comprarle juguetes a nuestros hijos con nuestra tarjeta de crédito. Así que ojo, porque esas tarjetas de crédito pueden ser muy peligrosas. Ahora, un ejemplo fascinante. Los británicos entendieron muy bien ese dolor que sentimos los seres humanos al gastar y se implementaron un sistema de calefacción en los hogares donde cada vez que quieres que el sistema de calefacción se prenda, tienes que meterle unas moneditas al sistema de calefacción. Y encontraron que al implementar ese sistema, es decir, para que se prenda la calefacción en mi casa, tengo que necesariamente sacar dinero, coger unas monedas, ponerlas en la calefacción y cuando se acaba, digamos, esa moneda, como típico teléfono antiguo que uno le metía la monedita y se iba acabando la llamada, igual, se inventaron un sistema que había que meterle moneditas a la calefacción y los ahorros fueron impresionantes. Los británicos que implementaron este sistema en sus casas ahorraron hasta el 40% en energía, en gasto de calefacción. Y eso demuestra que esas personas estaban sintiendo el dolor inmediato de pagar y por eso fueron mucho menos propensos al gasto o se aguantaron un poquito más el frío, que es bien fascinante y por eso les digo que cada ejemplo de estos juega con una de las trampas del dinero, pero también muestra muchas de las soluciones que nos hemos inventado los seres humanos para lidiar con estas trampas del dinero. Bueno, vamos a otra trampa muy común y es la enorme diferencia que hay entre el precio de algo y el valor de algo. Son dos cosas muy distintas. El precio es lo que pagas y el valor es lo que recibes. Y les explico. Nuestras expectativas muchas veces distorsionan nuestro juicio de valor. Cuando creemos que algo va a ser muy bueno, estamos más dispuestos a pagar por algo si tenemos la expectativa de que eso sea muy bueno. O les pongo otro ejemplo que nada tiene que ver con dinero. No sé si han visto alguna vez el stand-up comedy de Andrés López. Bueno, es un comediante colombiano. Seguramente aquí hay muchas personas que no son de Colombia. Pero en fin, cuando uno, todo el mundo le cuenta que esa serie o que ese stand-up comedy de algún comediante, llámese Andrés López o de cualquiera, pues es buenísima, es chistosísima, que el man es lo más chistoso que hay en el mundo, uno tiende a reírse más de los chistes cuando uno previamente le han contado que la película es muy chistosa, que el stand-up comedy es muy chistoso, porque ya hemos preparado la mente y la mente ya tiene cierta expectativa del valor que puede generar esa persona o esa película. Ahora, por eso las expectativas también muchas veces son tan peligrosas, porque distorsionan mucho nuestro juicio de valor. Y les pongo un ejemplo que da Dan Ariely en su libro. Los restaurantes. Los restaurantes saben muy bien, y los restauranteros famosos saben muy bien, que jugar con la mente de las personas las hace y nos hace a todos más propensos a pagar más en los restaurantes. Entonces, cuando a ti se te acerca un mesero en un restaurante medianamente elegante y te empieza a hablar en un idioma rimbombante sobre la carta, sobre la carne, entonces carne de chatas argentinas bañadas en su jugo con un vino traído de las mejores uvas de España y bla, 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 y te empiezan ahí a adornar el plato, cuando lo que te estás comiendo es un pedazo de carne con una salsa cualquiera y una copa de vino normal, pero cuando te adornan muchísimo el pedazo de carne, la salsa, el tiempo que se demoró el chef, o cuando te dicen esta costilla se viene horneando hace 24 horas en nuestro horno de leña, bueno, te empiezan a hablar y te empiezan a adornar el plato y la importancia del lenguaje alrededor de las cosas, somos mucho más propensos a pagar una cuenta cara. Mucho más propensos a pagar una cuenta cara. Y por eso, los restauranteros saben eso, los banqueros saben eso, los que trabajan en marketing saben eso, los que hacen propaganda saben eso, porque en la medida en que elevamos las expectativas de la gente y las expectativas de los clientes, todos, sin excepción, estamos más propensos a pagar. Ahora, que pagamos a veces más o no, depende. Eso depende y obviamente hay gente que se comporta mejor o peor con el dinero que otras. Pero sin duda, cuando nos adornan las expectativas, siempre estamos más dispuestos y si nos llega una cuenta cara, bueno, pues, ¿no? Era un restaurante con estrella Michelin, con un chef rimbombante, con una carne en su jugo, un vino traído de España de las mejores uvas cosechadas y, en fin. Muy, muy, muy importante tener en cuenta la importancia del lenguaje con todo lo que nos venden y todo lo que nos ofrece. Ahora, hay unos ejemplos también que son un poco impactantes, si se quiere, cuando hablamos de expectativas. Y fíjense esto, hicieron un estudio, pusieron a hombres y mujeres a hacer un examen de matemáticas. Pero antes de hacer el examen de matemáticas, se le preguntaba a la persona qué sexo era, hombre o mujer. Y impresionante porque cuando se le recordaba a las mujeres que eran mujeres, su rendimiento era menor. Fíjense esto tan impactante. Cuando una mujer, antes de hacer el examen, ponía en el examen que era mujer, es decir, le estaban recordando que era mujer, tendía a tener un resultado más bajo que el resto del grupo. Pero más impresionante aún es que cuando a las mujeres se les recordaba que eran mujeres, su rendimiento era más bajo. Pero si las mujeres eran asiáticas y se les recordaba a las mujeres que no solo eran mujeres, sino que además eran asiáticas, su rendimiento subía, su rendimiento era mejor. ¿Por qué? Porque esas mujeres, por cultura, por religión, por muchas otras razones, se les había metido en la cabeza que ser una mujer asiática era ser una mujer inteligente o más inteligente que el resto del grupo. Entonces, cuando le recuerdas a alguien que es asiático, indirectamente le estás diciendo que eres bueno para las matemáticas, porque los asiáticos tienen fama de ser buenos para las matemáticas. Y el estudio demuestra que cuando alguien pone en un examen, antes de hacer el examen, que es asiático, a la persona le va mejor. Y esto es un ejemplo de cómo la psicología nos juega unas trampas bárbaras. Y eso no solo con el dinero, sino en términos generales en la vida. Muchas veces estamos condicionados nuevamente por cultura, por familia, por religión, por lo que leemos, por lo que nos han dicho. Y esas condiciones de la mente hacen que nos comportemos de cierta u otra manera. Y todo es una cadena muy disidente, porque la forma como piensas cambia tu comportamiento. Esos comportamientos generan unos hábitos y esos hábitos terminan haciendo la persona que eres. Porque tú eres el resultado de tus hábitos son el resultado de tus comportamientos continuos y tus comportamientos parten de tu pensamiento, de lo que pasa por tu cabeza. Lo mismo pasa, dice Dan Ariely, cuando en ciertas escuelas y en ciertas universidades hay unos profesores que esperan que a algunos alumnos les vaya mejor. Y en efecto, a esos alumnos que el profesor espera que le vaya mejor, les va mejor por el solo hecho de tener ese sesgo y por el solo hecho de que al profesor cree que a ese alumno le va a ir bien, el alumno se la cree, el alumno tiene esa expectativa. Entonces es una cosa impresionante. Y la pregunta es, ¿por qué somos entonces tan malos para manejar dinero y tan malos inversionistas? Y hay un capítulo que me encanta por obvias razones y es el capítulo que habla de pues lo malo que somos para invertir en general. Porque biológicamente, dice Dan Ariely, estamos construidos para ser malos inversionistas. ¿Por qué? Porque estamos construidos para huir del peligro. Los seres humanos, y esto es pura naturaleza biológica, y les pongo el ejemplo bastante tonto, pero si en este momento entrara un tigre en este salón donde hago, en mi oficina donde hago el club de lectura todos los domingos, pues yo lo primero que hago es salgo corriendo y trato de escaparme del tigre. Es el famoso fight or flight response. Yo estoy construido biológicamente para huir del peligro. Pero en las inversiones es al revés. Las inversiones son contraintuitivas. En las inversiones, en el mundo de las inversiones, en el mundo de la bolsa, de los ETFs, de las acciones, de los bienes raíces, de las criptomonedas, de los activos alternativos, en el mundo de las inversiones, cuando todo cae, cuando hay pánico, cuando hay crisis, cuando creemos que el mundo se va a acabar y todo el mundo sale a vender en manada los activos, todo el mundo sale a vender sus acciones, todo el mundo sale a refugiarse en dólares, todo el mundo sale a meter su dinero debajo del colchón, es precisamente en ese momento cuando deberíamos comprar. Pero como somos seres humanos, como no somos homo económicos, sino somos homo sapiens, pues precisamente hacemos lo que hace todo el mundo, ¿no? Es ese comportamiento en manada. Cuando todo el mundo está vendiendo, nosotros eso se nos pega y salimos a vender. Cuando teníamos que hacer lo contrario, y por eso grandes inversionistas en el mundo hay muy pocos, porque esas personas saben que nada cae eternamente, que nada sube eternamente, que la economía se mueve en ciclos y que cuando tenemos que salir a comprar es cuando todo el mundo está vendiendo. Y al revés, cuando todo el mundo está comprando es cuando de pronto sería una buena idea salir a vender. Y por eso estamos biológicamente construidos para, desafortunadamente, ser malos inversionistas y para que el dinero nos ponga un montón de trampas. Y yo creo que la pregunta que todos nos estamos haciendo, y yo me la hice cada vez que leía una página más del libro, es, ok, si ya sabemos que el dinero nos mete un montón de goles, nos pone un montón de trampas, ¿cómo hacemos para evitar las trampas del dinero? Y es que para evitar caer en muchas de estas trampas financieras que nos menciona el autor, es muy importante y sería muy útil adoptar muchas estrategias basadas, como les decía, en la comprensión de nuestra mente humana. Si entendemos cómo funciona la mente humana, si entendemos que somos homo sapiens y no homo económicos, y si entendemos cómo nos comportamos en ciertas situaciones, seguramente podríamos mejorar nuestra relación con el dinero. Y les voy a mencionar algunas formas para que tomen nota que nos presenta el autor, la parte 3 del libro, algunas formas que nos presenta el autor precisamente para eso, para que el dinero no nos meta el pie y para evitar muchas de las trampas que nos pone el dinero. Entonces vamos con la primera. Y la primera es simplemente traer a conciencia todos estos sesgos cognitivos. Si reconocemos y entendemos que tenemos sesgos de la mente, que tenemos sesgos cognitivos, y traemos a conciencia esos sesgos, de pronto nos será más fácil tomar mejores decisiones financieras basadas en el conocimiento de estos sesgos. Porque cuando traemos a conciencia todos estos sesgos mentales que tenemos a la hora de manejar dinero, podemos contrarrestar su impacto. Por ejemplo, ya les dije, tenemos una aversión a las pérdidas. Nos duele mucho más perder que la felicidad y el placer que nos da ganar. No sé si les ha pasado, pero cuando ganamos un partido, chévere, estamos felices. Pero cuando perdemos, nos da rabia, no dormimos, pensamos en eso una semana. Es impresionante. Somos mucho más propensos a que nos duela más la pérdida. Ahora, si entendemos eso, nos puede ayudar a tomar decisiones basadas únicamente en el miedo a perder. Segunda forma de evitar las trampas del dinero: la planificación financiera. Planear. Yo sé que planear es aburrido, no nos gusta planear, nos gusta vivir el día a día. A todos, a mí también, a mí me gusta vivir el día a día. Difícil saber qué va a pasar en 6 meses, qué va a pasar en un año. Una de las peores preguntas que le pueden hacer a uno es, ¿dónde te ves en 5 años? Típica pregunta de entrevista de trabajo. ¿Dónde te ves en 10 años? Y uno, no, pues no tengo ni idea qué va a pasar en 10 años. Si yo miro hacia atrás, mi vida ha sido tan distinta y obviamente nunca me imaginé estar acá a los 37 años cuando tenía 27 años. Entonces planear es difícil, pero también es una de las formas de mitigar muchas de estas trampas. Entonces desarrollar ese hábito de hacer un plan financiero, de hacer esa planeación a 2 meses, a 3 meses, una planeación por lo menos trimestral. Sentarse, y a nosotros, una de las cosas que más nos funcionó a Caro y a mí, nosotros sagradamente hoy, cada trimestre, cada 3 meses sin falta, nos sentamos con mi esposa, con Caro, mi esposa, a planear un poquito el futuro, a pensar, bueno, ¿qué queremos para los próximos 6 meses, para el próximo año? ¿Qué queremos de nuestra familia? ¿Cuánto vamos a ahorrar? ¿Cuánto queremos ganar? ¿Qué proyectos hay en mente? ¿Qué queremos hacer? El presupuesto de la casa, ¿cuánto nos estamos ganando? ¿Cuánto nos estamos gastando? ¿Cuánto estamos ahorrando al mes? ¿Queremos aumentar ese ahorro o no lo queremos aumentar? ¿Podemos o no podemos? cuánto nos están aumentando los gastos del día a día o de la semana, cuánto van a ser los pagos de impuestos, cuánto nos vamos a gastar en las próximas vacaciones, en fin, un montón de preguntas que hacen parte de esa planeación financiera que, como les digo, es aburrida. No les voy a negar, es aburrida, a nadie le gusta planear, a nadie le gusta sacar ese Excel, o bueno, hay un par de raros que sí disfrutan esos ejercicios, pero es importante y les aseguro que una vez hagan este tipo de ejercicios, los van a empezar a disfrutar, le van a empezar a sacar el gusto a la planeación financiera, pero sobre todo van a empezar a ver un cambio importantísimo en su vida y además desarrolla esa mentalidad de largo plazo que es tan importante para el autor Dan Ariely. Bueno, otra de las formas de mitigar esas trampas del dinero es la automatización de las decisiones. Ojo con esta que es muy importante. Automatizar las decisiones financieras. Y les doy un ejemplo sencillo. Automaticemos el ahorro. Es una vaina muy potente que en vez de decir voy a ahorrar al final del mes, pero al final del mes nadie ahorra porque al final no queda absolutamente nada. Si hiciéramos lo contrario y por simple pereza, porque nos da pereza ahorrar a todos, por simple pereza, lo que hacemos es automatizar nuestra cuenta de banco para que todos los meses, el primero de cada mes, pase de una cuenta a otra. Yo lo que hago y lo que hacemos con Caro es, tenemos una cuenta de ahorros y tenemos otro producto que se llama una fiducuenta con el mismo banco. Y lo que le decimos al banco es que todos los meses, sin falta, el primero de cada mes, nos pase de nuestra cuenta de ahorros a nuestra fiducuenta X cantidad de dinero. Automatizamos las decisiones. Automatizar transferencias automáticas. Automatizar nuestras transferencias. Automatizar pagos. Automatizar el ahorro. Automatizar la pensión. Aquí Dan Ariely da un ejemplo, aunque muy enfocado en pensión en Estados Unidos. Pero la diferencia enorme que haría en una persona que lo obligaran a ahorrar de manera automática todos los meses y que la persona por libertad propia pudiera decir no, yo no quiero ahorrar en esta cuenta, en este 401k, que así se llaman uno de los módulos de los sistemas de ahorros en Estados Unidos. Si eso fuera automático, y la persona para salirse de ahí tuviera que llenar un formulario y todo por simple pereza, la persona no lo haría y eso traería unos beneficios enormes para una familia. Porque la sola pereza de tener que llenar un formulario para decir yo no quiero ahorrar ahí, a mucha gente se le olvidaría y automáticamente ahorraría todos los meses y todos los años. Y eso en cuestión de 20, 30 o 40 años tendría un efecto poderosísimo en las familias y en las personas. Entonces, la importancia de automatizar las decisiones, automatizar las cuentas, automatizar el ahorro, automatizar las pensiones, en fin, todo lo que puedan automatizar. Recuerden, somos perezosos por naturaleza. Es una de nuestras trampas de la psicología. Entonces, ayudémonos al ser humano perezoso que somos, ayudémoslo a que, como le da pereza, automatizar todo y de esa manera estamos ahorrando de manera consistente. Limitar obviamente la exposición a tentaciones. Cuando estemos, aunque es difícil, pero cuando traemos a conciencia se vuelve mucho más fácil. Cuando estemos tristes, deprimidos, cuando nos echó la novia, cuando tenemos una tusa, cuando estamos emocionalmente vulnerables, tratemos en lo posible de limitar el tiempo que pasamos expuestos a publicidades persuasivas, el tiempo que pasamos en almacenes, en restaurantes, como que obviamente cuando uno está emocionalmente más vulnerable es mucho más propenso al gasto. Entonces, pues, cuando estamos tristes, muchas veces lo que hacemos es, para ahogar esa tristeza, nos vamos de compras. Cuando estamos tristes, deprimidos y tenemos tusa y nos echó la novia, pues nos vamos al restaurante más caro, salimos de fiesta y nos tomamos todo el trago del bar y pagamos con tarjeta de crédito e invitamos a todos los amigos. Ojo con eso, porque cuando uno está más vulnerable, pues obviamente es mucho más propenso al gasto. Esta me encanta, es un llamado a la educación financiera. La educación financiera es bien importante. Mantenernos informados financieramente. Buscar formas de aprender a invertir, buscar formas de aprender a manejar nuestro dinero. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones financieras. Si tenemos la información, podemos tomar mejores decisiones. Bueno, como podemos ver, el dinero hace que todos, sin excepción, cometamos un montón de locuras. El dinero tiene unas trampas inevitables que, como nos movemos por emoción y nos movemos por psicología, todos caemos en esas locuras. Ahora, si hay algo que han demostrado los que, por ejemplo, se han ganado la lotería, o los deportistas y artistas famosos que terminaron en la ruina, y ejemplos de ese tipo de deportistas famosos, pues hay muchos en el mundo. Futbolistas, boxeadores, basquetbolistas, jugadores de fútbol americano, campeones olímpicos, gente que durante su carrera tuvo mucho, mucho, mucho dinero y que terminó en la ruina. Lo que han demostrado esas personas es que tener mucho dinero, ojo con esto, tener mucho dinero no necesariamente hace más fácil pensar bien a la hora de tener dinero. O sea, no necesariamente nos vuelve más inteligentes a la hora de manejar dinero. ¡Qué ironía! No por tener mucho dinero quiere decir que seamos mejores para pensar acerca del dinero. Nada más alejado de la realidad, y yo creo que las evidencias son muy claras. Es imprescindible, también diría Dan Ariely, que empecemos a hablar más de dinero, que hablemos más de dinero con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros amigos. Yo tengo un gran amigo, un gran mentor, Pablo Sánchez, que le encanta este tema de la psicología del dinero, es un experto en psicología del dinero, que me dice lo siguiente, me dice, parce, él es mexicano y me dice, parce, si uno no habla de dinero, difícilmente uno va a poder mejorar su relación con el dinero. Porque lo que no se habla no se puede traer a conciencia, y lo que no se trae a conciencia no se puede mejorar, no se puede trabajar. Si no hablamos de los problemas que tenemos con dinero, difícilmente los vamos a poder trabajar. Y yo creo que es algo con lo que estaría 100% de acuerdo Dan Ariely. Y es clarísimo que el dinero no es lo único importante en la vida, pero sin duda el dinero importa y mucho. Ojo también con las personas que te dicen, yo prefiero ser pobre pero honrado. Ojo con las personas que te dicen, oiga, fresco que usted solo vive una vez. Usted no quiere ser el millonario del cementerio. Como esas personas que te dicen, uno solo vive una vez, la vida es para gozarla, tú no quieres ser el millonario del cementerio. Todas esas personas, generalmente, que tiran esas frases, son las personas que más sufren por dinero. Son las personas que no tienen para pagar las cuentas a final de mes. Son las personas que no tienen para darse unas buenas vacaciones. Son las personas que muchas veces terminan peleándose y divorciándose por dinero. En fin, este juego del dinero es demasiado importante. No se dejen meter un cuento distinto. Yo creo que es el juego más importante que jugamos los seres humanos. Hay muchos juegos, si se quiere, haciendo una analogía, que podemos jugar los seres humanos. El juego de la amistad, el juego del matrimonio, el juego del trabajo, el juego de la ciudad donde vivo, el juego del país donde decido pasar el resto de mi vida. Digamos que hay muchas decisiones claves, pero decisiones que puedo echar para atrás también. El único juego que siempre vamos a tener que jugar los cerca de 8 mil millones de seres humanos que tiene el planeta es el juego del dinero. Y tristemente es un juego que lo estamos perdiendo. El juego del dinero lo están ganando muy pocas personas. Por eso libros como este, como el de La Trampa del Dinero, nos ayuda a entender mucho más qué hay detrás del dinero. Cómo podemos controlar nuestros impulsos. Cómo podemos gastar más inteligentemente. Cómo podemos ser más eficientes a la hora de ahorrar. Cómo podemos traer a conciencia esas trampas que nos pone el dinero, ¿para qué? Para tomar mejores decisiones, para que el dinero no siempre nos meta el pie. Y precisamente por eso, porque estamos perdiendo este juego, es que nosotros somos tan apasionados por la educación financiera. Caro y yo estábamos perdiendo también el juego. Los que han seguido la cuenta de Mis Propias Finanzas saben nuestra historia, conocen nuestra historia. Saben que nosotros en algún momento de la vida también estuvimos muy endeudados. También vivíamos de una única fuente de salario. También no ahorrábamos un peso. Al final del mes no nos quedaba nada para ahorrar. También hicimos pésimas inversiones. Estábamos perdiendo el juego. Y por eso llegó un momento donde dijimos, esto hay que cambiarlo. Esto no puede ser. Esto tiene que ser diferente. Y precisamente por eso nos hemos dedicado a leer, a estudiar, a hablar con mentores, a hacer cursos, a dar charlas, conferencias, más de 109 libros. 109 libros. Ustedes se imaginan la cantidad de información valiosa que puede haber en 109 libros del Club de Lectura, todos disponibles para ustedes. Es increíble. Entonces nosotros somos unos apasionados por la educación financiera. Nos encanta compartir esta información y por eso después de un año estamos muy, muy, muy emocionados por lo que se viene esta semana en Mis Propias Finanzas. Después de un año vuelve el Reto Élite y abrimos cupos el miércoles a De Cero Inversionista, que es nuestro mejor programa de inversiones. Por favor, si no te has inscrito, date la oportunidad. Tres días de tu vida, una horita y media al día, no nos tienes que dar más. Regálanos una hora y media de tu día, tres días, lunes, martes, miércoles, 7 p.m. hora Colombia. 7 p.m. hora Colombia, va a estar impresionante. Llevamos preparando este reto cerca de 8 meses con todo el equipo de Mis Propias Finanzas. Hemos aprendido un montón. Les vamos a enseñar a invertir en acciones, en ETFs, en bienes raíces, en cripto, en activos alternativos. Vamos a hablar de plataformas de inversión, vamos a hablar de construcción de portafolio, de psicología del dinero. Va a estar espectacular, no tiene costo, es totalmente gratis. Lo único que puedes perder, de verdad, es una horita y media de tu día. Date la oportunidad. Es como lo máximo que puedes perder. Hora y media de tu vida durante un año, pero estoy seguro que no va a ser información que pierdas, va a ser información muy valiosa. Nosotros cuidamos muchísimo la información que compartimos, por eso están muy invitados a este reto mañana. Ahora, los que ya se inscribieron, bienvenidos a la clase, estamos felices y emocionados. Un par de tipsitos para preparar muy bien la clase. Primero, a mí me encanta que la gente tome notas. Yo personalmente siempre tomo notas y rayo los libros que leo y tomo notas, y eso me ayuda a retener mucha más información. Entonces, llevar mañana un cuadernito, un esfero. Por favor, tratar de cero distracciones, como que celular lejos, que no sea la hora de la comida, que si todas las noches vas al gimnasio a las 7 p.m., pues date tres días de descanso o ve por la mañana esta vez. En fin, trata de tener cero distracciones, 100% concentrado, y nosotros nos vamos a encargar de darte un montón de información valiosa. Si no se han inscrito, pueden inscribirse en el link de la biografía o comentando acá la palabra yo, y les llega toda la información del reto. Les vamos a contar qué vamos a ver. Mañana puntualmente vamos a hablar de inversiones en acciones y en ETFs, inversiones en bolsa. Les vamos a contar qué son los ETFs, cómo crear un portafolio con ETFs, cómo escoger acciones puntuales, cómo saber si una acción está cara o barata, cómo armar portafolios comprando acciones y ETFs, en fin, qué es la bolsa de valores, cómo se puede hacer dinero en la bolsa de valores. La bolsa de valores, distinto a lo que muchos creen, no es un casino, nada más alejado de la realidad. Al revés, la bolsa de valores es la máquina de generación de riqueza más importante de toda nuestra historia, y eso está comprobado con números. El que ha invertido para el largo plazo, para los próximos 5, 10, 15, 20, 30 años en la bolsa de valores, seguramente habrá hecho mucho dinero. No sé si vieron la semana pasada una noticia de una doctora en una universidad en Nueva York que donó $1,000 millones a la universidad para que a perpetuidad a los alumnos de esa universidad les saliera la carrera gratis. ¿Y saben cómo lo hizo? Pues esa señora y su esposo invirtieron por muchos años en una acción de una compañía llamada Berkshire Hathaway, que es un conglomerado financiero, una holding, la holding de Warren Buffett. Pues bien, esta señora con su esposo por muchos años invirtieron en Berkshire Hathaway de manera sostenida y de manera muy disciplinada, y eso le permitió a esta señora donar $1,000 millones a la universidad. Impresionante, impresionante. Logrando así que a perpetuidad las matrículas de los estudiantes salgan a cero costo. Los estudiantes de la universidad, de esa universidad que se llama Yeshiva en Nueva York, cero costo, gracias a una donación de una mujer que por muchos años invirtió en la bolsa de valores en una compañía llamada Berkshire Hathaway. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Porque no les estoy prometiendo que van a tener $1,000,000,000 en algún momento de sus vidas, por supuesto que no. Pero cualquiera de nosotros, de verdad, con un poquito de información, con un poquito de educación financiera, puede empezar a ganar el juego del dinero. Puede empezar también a invertir en la bolsa de valores. Puede empezar a invertir bien en bienes raíces, como lo hacen los mejores del mundo. Puede invertir en un tipo de activos que se llaman los activos alternativos, muy interesantes, por cierto, muy de moda, que de los que vamos a hablar el miércoles en la última clase. Y como les digo, el miércoles abrimos nuevamente, después de un año, porque llevamos esperando este momento un año, después de un año abrimos nuevos cupos a nuestro programa de Cero Inversionista Élite, que es nuestro mejor programa de inversiones que tenemos en Mis Propias Finanzas. Entonces, por favor, si les puedo pedir un gran favor, dense el chance de ir a la clase de estos 3 días, 7 p.m. hora Colombia, Reto Élite de Inversiones. Comenten la palabra yo si no se han inscrito. Y además, chévere también, si invitan a un amigo, a la tía, al tío, a los papás, a los hijos, si lo hacen en familia. Entre más gente tenga esta información, créanme, más gente va a poder empezar a ganar el juego del dinero, que tristemente es un juego que estamos perdiendo. Con eso los dejo, vamos con toda esta semana a sacarla del estadio y nos vemos mañana con toda la actitud, con toda la energía. Nosotros estamos listos, más de 8 meses preparando esta clase, se llegó el día. 11, 12 y 13 de marzo, lunes, martes, miércoles, 7 p.m. hora Colombia. Nos vemos mañana puntualísimos, ahí estaremos Caro y yo dándoles una clase magistral sobre inversiones en bolsa. Espero les haya gustado el resumen de hoy de las trampas del dinero de Dan Ariely. Nos vemos el próximo domingo en un nuevo capítulo del Club de Lectura. Como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo. Chao, chao, que descansen. Un abrazo.
Recuerda que si quieres profundizar en estos temas y aprender más sobre finanzas personales e inversiones, tenemos cursos y programas especializados. Visita nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com.